Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Te voy a contar ahora la última tendencia a la hora de hacer turismo. Además, ha ganado miles de aficionados en muy poco tiempo, impulsado como no podía ser de otra manera por las redes sociales. Las normas son claras. Llegas al lugar sin forzar ninguna puerta ni ventana, entras, lo fotografías y te vas. Así de claro. Bueno, pues esta nueva moda de viajar se llama Urbex Urban Exploration y Alberto la practica desde los 6 años. Sí, desde los 6 años, mira.
Tengo el recuerdo de cuando tenía 6 años, un día que iba caminando por el lado de mi casa, y claro, esta está al lado, es mi casa vecina prácticamente, y la empecé a mirar y le empecé a preguntar a mi padre, ¿qué tendrá eso dentro? Y un día, a través del muro, se vio una puerta abierta. Y dije, es que o entro aquí o se me va a quedar ahí la espinita clavada toda la vida. Justo me acaban de regalar una cámara de fotos y dije, para adentro que voy.
Exactamente, allá que te voy. ¿Y qué había en esa mansión deshabitada de Salamanca? ¿Qué fue lo que más llamó la atención de Alberto?
Sobre todo la decadencia, que al final es lo que más busco. El tiempo estaba estancado allí dentro, o sea, el papel de la pared estaba caído, los cuadros empezaban ya a mostrar el moho, el polvo que había, o sea, una barbaridad. Y bueno, era como un museo en el que tú eras libre de hacer, con respeto evidentemente, todo lo que quisieras. Pues desde abrir cajones, curiosear cosas, era, no sé, una libertad que no te da otras cosas.
Fíjate, qué curioso. Bueno, han pasado muchos años desde esa primera expedición, pero Alberto conserva las fotografías y asegura que a día de hoy sigue encontrando detalles que en su momento pasaron desapercibidos. Este pionero del Urbex en España ha recorrido prácticamente toda Europa fotografiando lugares deshabitados, desde castillos, psiquiátricos, colegios, cárceles. ¿Pero cómo localiza estos lugares? Bueno, pues a través de Google Maps.
Suena un poco raro, pero es una de las formas inequívocas de descubrir estos lugares y descubrir muchos lugares. Desde el aire, si ya ves, por ejemplo, un tejado caído, un agujero en un techo, después pones el Google Street que va por las calles y ya ves, bueno, pues si la casa tiene cristales rotos, tiene las ventanas reventadas y es lo que digo, es inequívoco, que ese es un lugar abandonado.
Desde luego que las formas de conocer el mundo son infinitas. Eso sí, a las normas que te comentaba antes hay que añadirle otra muy importante. Las fotografías se pueden compartir en redes sociales, pero nunca revelar la localización para que no se convierta en un lugar masificado.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, este año nos hemos dado cuenta de lo importante que es apoyar la ciencia y destinar dinero a la investigación. Pues bien, 2021 nos va a traer grandes avances, o al menos eso parece.
Él dice que esto va a servir para que gente que no es capaz de andar sea capaz de recuperar su movimiento, gente que tiene dificultades hablando, o sea, para un poco desarrollar funciones cerebrales de gente que ha tenido algún evento en su vida que les ha hecho perder algunas de sus funciones.
Y esto pretenden hacerlo implantando chips en los cerebros humanos. En unos minutos te cuento todos los detalles. Antes, estamos apurando ya los últimos días de las vacaciones de Navidad con la resaca de los Reyes Magos. Te pedimos hoy que nos cuentes ese regalo especial que nunca has olvidado y que puede que aún conserves. Mensajes donde Estefanía.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Ay, que nos gusta en la noche de COPE arrancar el fin de semana con buen humor y para eso tenemos a nuestro querido cómico manchego Agustín Durán. Bienvenido.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, querido mío. ¿Qué tal has arrancado el 2021?
Se me está haciendo largo.
Pues madre mía, si estamos bueno, a 9, Agustín.
Es que, pero es que la gente busca ensinar, Rosa. Todavía me están llegando mensajes de feliz año, ¿sabes? De eso de copiar y pegar, que ya me lo sé de memoria, ¿sabes? Que hay gente que tiene la misma imaginación que un geranio.
Pero, hombre, es bonito que te feliciten y que te transmitan buenos deseos.
Sí que sí. Pero ¿hasta qué día hay que estar recibiendo mensajes? ¿Cuándo se puede dejar de felicitar? ¿Qué dice el BOE al respecto?
No creo que se hayan preocupado en poner fecha a tope a eso, ¿eh? También te lo digo.
Pues deberían, ¿sabes? Porque no solo por los mensajes, es que la gente con la que te cruzas por la calle te va feliz año, claro. Y si no lo dices tú, parece que eres un sieso, ¿sabes? Parece que eres más seco que un zumo de polvorones, pero es que a mí no me apetece decir feliz año ya más allá del día uno. ¿Sabes? Yo el día uno lo digo, el día dos, bueno.
El dos también, hombre.
Un poco, pero ya no lo digo más, ¿sabes? El tres, no. Y así que, por favor, basta ya de cansinez con el feliz año.
Que tampoco es para tanto, querido mío.
No, que la gente es muy cansina, que lo hice porque darle la lengua es barato. A mí si me quieren desear felicidad de verdad, quien me vea, que no me diga feliz año. Si me quiere ver feliz, que me dé la cartera. Que yo así que soy feliz de verdad. Que es muy fácil darle a la sin hueso.
Ya. Oye, pero quitando eso, ¿cómo van los propósitos de año nuevo?
Pues muy bien.
¿Sí? Sí. ¿Los estás cumpliendo?
Sí, sí, este año solo me he marcado un propósito.
¿Ah, sí?
Sí, el de no hacer propósitos.
Ya ¿sabes? Me extrañaba a mí. No me sorprende, ¿eh?
Lo estoy respetando de
hombre,
momento.
¿Y tanto?
No, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, después de afeitarme la cabeza cuando me quedaba pelo solo a los lados y ya estaba pensando en hacerme una cortinilla para tapar la azotea.
Ya no se lleva eso.
Claro, como no tengo propósitos, pues no me decepciono, ¿sabes? Sigo siendo el mismo modorro de siempre. ¿Sabes?
¿Y no te has propuesto adelgazar? Porque es uno de los propósitos estrella de los españoles una vez más.
Pero vamos a ver, se nota que hace tiempo que no me ves. Si a mí se me notan los huesos ya.
¿Ah, sí? ¿Se te marcan las costillas?
No, no, de momento se me notan los codos y las rodillas.
Ya me extrañaba a mí, de verdad.
No me he propuesto adelgazar directamente, pero lo que sí voy a intentar es cerrar el pico una miaja, ¿sabes? Limitar la ingesta de alpiste, recortar la manduca, vamos, comer menos.
Comer menos.
Claro, cosa que no me va a ser difícil, ¿sabes? Lo complicado habría sido comer más.
Ya, bueno, este propósito está dentro del top 10 de los españoles, porque ahora muchos se van a esforzar en comer menos, en comer sano y bajar un poquito de peso. De hecho, ya sabemos todos que en enero los gimnasios se llenan de gente. Claro, en circunstancias normales, este año no sé yo, pero sí, bueno, sí. Que nos va a dar por hacer un poquito de deporte para bajar esos kilos de más.
Si es que hasta yo estoy pensando en apuntarme.
Pero también es típico apuntarse en enero y borrarse en marzo, ¿eh? O antes. El 90% de los que se apuntan se borran en poco tiempo, no acaban cumpliendo el propósito.
Claro, yo formaría parte de ese 90%.
Seguro, ¿sabes? Vamos.
Yo soy de mantener mucho la distancia de seguridad con los gimnasios. ¿Sabes? En algún momento debieron vacunarme contra la fuerza de voluntad, ¿sabes? Yo en un gimnasio duraría menos que un cinturón de mortadela. Pero bueno, voy a adelgazar, ya lo verás. De aquí a tres meses me vas a confundir con Carmen Lomana, pero sin pelo, ¿eh? Voy a estar hecho un figurín.
¿Qué vas a hacer?
Pues voy a ponerme una orden de alejamiento con los supermercados.
Ah, bueno.
¿Sí? Y si hace falta, pues me coso los morros. Pero ya verás, ya verás cómo adelgazo, ya lo verás.
Bueno, pues ánimo, ¿eh? Piensa que ya se han acabado las fiestas y también las cenas y las comidas abundantes. Así que a partir de ahora a cenar acelgas.
¿Acelgas? Pues eso es pastar. Prefiero acostarme sin cenar antes que masticar ese forraje.
Ya sabía yo. Bueno, cambiando de tema, querido mío, rebajas, estamos en plenas rebajas. ¿Has pisado ya las tiendas?
Pues sí, sí, te confieso que sí. Estuve el primer día. De los momentos más complicados de mi vida.
¿Ah, sí?
¿Sabes? Sí, había en las tiendas más gente que en una película de romanos, ¿sabes? Había más colas que en la ducha de una cárcel. Colas para todo, para los probadores, colas para pagar, colas para entrar, ¿sabes? Claro. Por el lo del aforo. Claro. Encima yo iba con el carro de mi hijo y claro, la gente estaba pues por los pasillos, la ropa tirada por los suelos. Tardé en hacer 100 metros tres cuartos de hora, ¿sabes? La calefacción estaba puesta a tope encima. Bueno.
Menuda aventura, ¿no?
Sí, sí, eso parecía el Grand Prix. ¿Te acuerdas del programa de Ramonchu, no?
Hombre,
que
claro.
Claro, que faltaba que soltaran una vaquilla.
La vaquilla, en medio de la tienda, ¿te imaginas? Sí, sí.
Que saliera Ramonchu diciendo, con todos ustedes, Dora, la vaquilla compradora. Una locura total.
Pero bueno, si es que las Navidades además acaban de pasar entre los Reyes Magos y el Black Friday y está el bolsillo tiritando.
Sí, muchas veces parece, pues eso, que no tenemos mesura porque hay personas que se han gastado mucho dinero en ropa estas Navidades sabiendo que esa misma ropa iba a estar rebajada poco día después.
Ya, pero eso es porque en las rebajas no suele haber todas las tallas, Agustín.
Es verdad, sí, sí, que solo quedan los escombros. Las tallas de la XS y de la XXXL.
Ahí.
¿Sabes? No había pensado yo en eso. ¿Sabes? Es más fácil ver a Belén Esteban haciendo una resta llevándose sin calculadora que encontrar tallas, ¿verdad? Ya. Eso ya me cuadra un poco más.
Donde sí están todas las tallas es las que tienen el cartelito que pone nueva colección, nueva temporada. Ahí no suele haber rebaja.
O sea, que al final acaban gastándose los dineros en cosas que no están rebajadas, ¿no?
Claro,
claro, pues eso es como ir a la piscina y que solo te des un remojón en la ducha de los vestuarios. Eso es, pues, una tonta.
Mira, ¿sabes por qué hay tanta gente en las tiendas ahora? Porque se juntan los que han ido a comprar con los que están descambiando los regalos con los que los Reyes Magos, pobrecitos míos, no han acertado.
¿Ves? Pues eso también debería ser objeto de estudio, ¿sabes? Yo quiero mandar un mensaje a todas esas personas que han ido a descambiar. Si tu pareja te ha regalado un pijama de la talla S y tú eres de comértelo blanco del jamón, vamos, que está lustrosón y ¿sí? ese pijama te queda más apretado que un pantalón de ciclista Nacho Vidal, ¿sí? a lo mejor es el momento de descambiar el pijama y también a tu pareja.
Hombre, no hay que ser tan tajante, ha podido ser un leve error de cálculo.
Que no. Si tu pareja no se sabe tu talla de ropa, es que tu relación tiene menos futuro que el capitán García de Palmero con los cantores de Hispalis.
Pero vamos a ver, alma de Dios, si es que hay tallas en las que puede haber una variación, que en todas las tiendas no son iguales los tallajes.
Claro, pero si tienes una M y te traen una S, vale, se puede entender. Pero es que, por ejemplo, a un amigo mío, a Manolo, su novia le ha regalado un chaquetón de la talla XXL y él tiene menos chichas que el tobillo de una chicharra, ¿sabes?
Vamos, que le queda un poco holgado, ¿no?
Hombre, puede hacer con el chaquetón una lona para el tractor, ¿sabes? Encima es un abrigo de esos que lleva la capucha con pelos,
¿sí?
¿Sabes? Que parece que llevas ahí la pelliza de una liebre. ¿Sabes cuáles te digo?
Hombre, pero si esos pelos en las capuchas y en los cuellos se llevan mucho, Agustín.
Claro, pues a Manolo no le hizo gracia ni los pelos ni la talla. Y ahora todos sabemos que su relación, pues eso, tiene menos futuro que un vampiro mellao. Así que, viendo esta pequeña muestra, pues me creo que haya un 50-50 en las tiendas, entre descambiadores y rebajistas.
Sí. Bueno, aquí en Madrid no hay tanta gente como otros años, pero es verdad que en los centros comerciales hay gente. Se nota que estamos de rebajas.
Sí, sí. En Ciudad Real no tenemos centros comerciales. Hay un par de calles con tiendas y también había movimiento, ¿eh? Se está comprando mucho. Hay gente que compra tanto que tiene que contratar sherpas para que le lleven las bolsas, ¿eh? Además, vi algo que me dejó de pasta de boniato. ¿Te acuerdas que hace un tiempo te hablé de las escombreras de maridos?
A ver, esas zonas con sofás que hay en los centros comerciales donde se sientan los maridos y los novios con rostro lánguido, ¿no? ¿Te refieres a eso? ¿Cómo se me va a olvidar?
Esos aparcamientos. Bueno, pues en Ciudad Real, como no hay centros comerciales, pues no hay escombreras, ¿no? Pero lo que sí hay son bancos en la calle. Y te prometo, vamos, que si te miento que se me caigan los dientes ahora mismo, que a las 9 de la noche habría un par de grados y estaban los bancos de la calle llenos de maridos, ¿sabes? Con el rostro torcido, con los carrillos colgando como la faldilla de una mesa camilla, ¿sabes? Casi abajo cero. Es que prefieren estar en la calle con las orejas escarchas y el moquillo haciendo estalactita que en las tiendas, ¿sabes? Casi nalo del ojo. Esto...
Hombre, ya te lo digo yo, serían capaces de estar en la calle lloviendo y puestos debajo de un canalón antes que haciendo cola para probarse unos pantalones de pana.
Había un hombre allí que se notaba que estaba pasando más frío que un camello en Groenlandia. Me dieron ganas de podarle un árbol y echarle una lumbre allí en los pies, ¿sabes? Porque tenía las narices coloradas, más frías que el culo de un pingüino.
Pobrecito, le mandamos un abrazo a ese pobre señor.
Sí, sí, es que sobrevivió, ¿sabes? Habría que verlo.
Pues nada, a recuperar la normalidad y a ver qué tal se da el propósito de cerrar el pico, ¿eh? Te voy a pedir cada semana que me mandes una foto y así vamos comprobando si estás cumpliendo o no.
Ya lo verás, no me vas a conocer, ¿sabes? Mario Vaquerizo a mi lado va a ser Oriol Junqueras, ¿sabes? Así que nada, la verdad es que es un alivio que ya por fin se acabe la Navidad, que a mí, oye, me gusta mucho, pero se agradece que se termine, ¿eh?
Bueno, sobre todo lo agradecen la báscula y la cartera.
Sí, lo has clavado, yo pienso igual que tú. De hecho, he construido un villancico, el último de la temporada, con esas dos premisas, el adelgazar y el gastar. ¿Sabes? Yo te lo voy a cantar y me voy a ir yendo a ver si a estas horas hay alguna gasolinera abierta en la que todavía quede algún roscón descabalado, ¿sabes? De estos que alguien se ha olvidado de coger, solo hay abandonado y pueda darle yo cobijo entre mis fauces.
¿Vale? Empiezas tú bien con tus propósitos ya buscando el roscón.
Claro, pero es que ya me espero al lunes, ¿sabes?
En fin, bueno, a ver, arranca.
Venga, a ver qué te parece.
A ver.
Navidad, Navidad, que inflón de tragar. Tengo las pupilas gustativas desgastas. ¡Ey! Navidad, Navidad, venga a devorar. Turrones, cordero y muchísimo mazapán. Toca adelgazar, el lomo hay que doblar, reducir la papada y las lorzas desgastar. Habrá que ir a correr, pero mañana ya, que hoy hace fresquete, no me vaya a constipar. ¡Ey! Navidad, Navidad, me he inflado de gastar. Se han ido las perras comprando muchas tontas. ¡Ey! Navidad, Navidad, y luego verás que después de Reyes toca ir a descansar. Si te han regalado una talla de más, toca ir a la tienda y verás qué cola habrá. Encima tú agotado, todo por ahí tirado. Solo queda XS y lo demás está arrasado. ¡Ey! Navidad, Navidad, acábate ya. Mi salud y mi cartera lo agradecerán.
¡Hey!
Navidad, Navidad, ande usted con Dios. Ahora viene enero con su cuesta que mojó.
Muy bien, muy bien, muy bien. De verdad, lo peorcito, enero. ¡Uf!
Claro,
¡qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor! Bueno, querido, a mí me gusta mucho este último ya villancico. Ya vamos a cerrar ya la Navidad contigo, ¿eh? Ya se acabó, se acabó.
Se acabó.
Hasta dentro de... hasta cuando toque.
Un
y
año.
Mientras tanto, exactamente, seguimos tirando de ingenio en las redes sociales y te seguimos ahí hasta la próxima semana, querido
vale.
mío.
Venga, perfecto. Pues estaré en Instagram, en Agus Durán. Y en Twitter, que soy Agus Durán, y en Facebook, en Instagram, digo, en YouTube. Estoy en todos lados. Menos en los gimnasios.
Bueno,
estoy
y, por, y en los teatros, por favor, contraten a este hombre con los cazafantoches.
Contraten.
Que no vuelvan a coger polvo en un armario.
Que sigan por ahí esparciéndose.
Exactamente. ¿Sabes?
Que haya cosas.
Que haya cultura.
Que arranque el coche.
Que haya humor. Que haya trabajo, por Dios. Que haya trabajo
eso
en este 2021.
Es.
Querido Agustín Durán, gracias como siempre. Cuídate mucho y
venga.
Bueno, la semana que viene más agustinadas.
Muy bien, me voy corriendo.
Venga,
un beso muy gordo.
Adiós.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Agradecemos el paso por el programa de Agustín Durán porque siempre consigue sacarnos una sonrisa, desde luego. Algo que necesitamos especialmente este fin de semana en el que estamos apurando ya las fiestas navideñas, aunque yo soy de las que piensa que hasta San Antón Pascua son. Pero bueno, el lunes toca volver cada uno a nuestros quehaceres y de este fin de, bueno, pues aún con la resaca de los Reyes Magos, hoy queremos que nos hables de ese regalo especial que nunca has olvidado y que posiblemente aún conserves en casa, quién sabe. A ver qué nos dicen los oyentes, Estefanía Salvatierra.
Pues que cuando se usan los juguetes como hay que hacerlo, al cabo de un tiempo es imposible conservarlos, y más si te tocaba compartir con tus hermanos.
Hola, el regalo más especial fue una bicicleta Orbea, era de color azul, y aunque era para todos, la recibimos con mucha alegría, porque no era la primera vez que la pedíamos. Y con mucho cariño recuerdo una muñeca que se llamaba Begoña, con pelo muy largo, y jugábamos mucho con ella. No guardo nada porque tanto jugábamos que al final se estropeaba.
¿Qué te parece, Begoña? No recuerdo yo el nombre de esa muñeca, ¿eh? Aunque sí recuerdo mi primera bici, porque eso nunca se olvida, que era una BH blanca, que me duró muchísimo la bici. Y fíjate, yo tuve la suerte de ser la pequeña, entonces todos los juguetes eran para mí. Y muchos de ellos, sobre todo muñecas, las conservo estupendamente. Yo no he sido muy manirrota, ¿eh? Y mis hermanos yo creo que tampoco.
Bueno, Celia no nos habla de hermanos en el mensaje que nos manda. Ella solita se las ingenió para que sus muñecas le durasen tan poquito como lo que dura una sesión de peluquería.
El regalo más especial que me trajeron los Reyes Magos, me acuerdo que fueron una peluquería para mis muñecas, las cuales destrocé todas porque Yo, muy ingenua, pensaba que les iba a crecer el pelo, pero obviamente no les volvió a crecer.
Oye, había una muñeca que por detrás tenía así una ruedecilla donde tú le metías las coletas y en sentido contrario le volvían a salir. Y ahí podías jugar mucho con los peinados, porque es verdad que cuando le cortabas a una muñeca el pelo no crecía.
No crecía.
Pero cómo nos gustaba de pequeñas jugar a las peluqueras o a maquillar a las muñecas.
Nos encantaba, a mí me encantaba.
Qué desastre, qué cara le dejábamos a las pobres.
Y luego la que preparábamos en el baño.
Eso también.
De casa.
Eso también. Bueno, y tú cuéntanos, ¿cuál era ese regalo especial que te trajeron los Reyes Magos que nunca has olvidado o que puede que aún conserves en casa? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770. Busco en cada amanecer y en el último rayo de luz.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarmo mi cuerpo otra vez, me invento un nuevo tabú.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te vamos a hablar ahora de algo que casi todos, por no decir todos, hemos utilizado alguna vez. Es una página web que siempre aparece entre las primeras buscadas de Google, pero que muy pocos saben cómo funciona. Estefanía, vamos a hablar a los oyentes de la famosa Wikipedia.
Sí, la Wikipedia cumple 20 años y quien más o quien menos alguna vez ha tirado de ella para hacer alguna consulta o salir de algún apuro. Es la enciclopedia más grande del mundo, cuenta con millones de entradas y se ha ido escribiendo a lo largo de estas dos décadas. Su principal particularidad es que cualquiera puede crear contenido en ella, modificar lo que ya está escrito o incluso ilustrarlo con una fotografía.
Pero claro, con esa facilidad para editar el contenido, muchos nos preguntamos si es fiable.
Eso mismo me pregunto yo, ¿me puedo fiar de algo que no sé quién lo ha escrito? Santiago Navarro es el presidente de Wikimedia en España y editor de Wikipedia.
Citemos las fuentes que sean ya fiables, podríamos decir, que sean académicas. Citemos artículos científicos, libros de autores y autoras que sean reconocidas en su materia. Y bueno, luego entre ellos también va a haber discrepancias muchas veces. Pero no somos nosotros quien para decidir si una información es cierta o no. Nosotros le ofrecemos al lector lo que hay. O incluso a veces sí que podemos decir, mira, esta información que hace 50 años se consideraba cierta, hoy en día ya no es.
Claro, porque hoy en día estar informado es más fácil que nunca, pero también es más fácil que nunca caer en la desinformación y en las noticias falsas. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo entro en Wikipedia y leo una información sobre mí que no es correcta? Estefanía, ¿qué hago? ¿La puedo editar yo misma?
Esa, Rosa, es una de las cuestiones que resolvió Santiago.
Lo lógico sería, si no está referenciada esa afirmación y además a decir mentira, pues podría uno entrar ahí, editar y se borraría y se guardaría. Nosotros siempre aconsejamos que no sea la misma persona interesada la que edite la entrada, porque siempre consideramos que si lo hace una tercera persona va a ser más neutral a la hora de escribir los artículos. Muchas veces nos ha pasado que gente que quiere escribir sobre ellos mismos, sobre su empresa, sobre su libro...
Es que, claro, visto así, puede servir para darse publicidad
claro.
A uno mismo.
Sí, pero bueno, vamos a ser buenos, que acabamos de estrenar el año, y pensar que la gente lo hace de buena fe.
que aquí es el esfuerzo colectivo de miles de personas en todo el mundo, han decidido donar su tiempo y su esfuerzo a la hora de escribir millones de entradas en una enciclopedia a cambio de nada. Todo esto lo hacemos de forma voluntaria.
Y desde aquí os agradecemos ese esfuerzo que nos ha sacado de tantos y tantos apuros. Bueno, 2021 acaba de echar a andar y queremos detenernos ahora en los hitos tecnológicos que marcarán este año. El que más nos ha llamado la atención es sin duda la implantación de chips en el cerebro humano, Estefanía.
Sí, en Estados Unidos en 2016 ya llevaron a cabo esta práctica que consistía en recoger el movimiento eléctrico que generan las neuronas y convertirlo en sonido. Y ahora se trabaja en poner implantes en el cerebro. El impulsor de todo esto dice que va a ser algo así como las operaciones de láser de ojos y asegura que en 5 años todos vamos a llevar un chip en el cerebro y que va a ser lo más normal. Esto es lo que nos cuenta Estela Luna de María, experta en tecnología.
Es una cosa aproximadamente de 1 centímetro que se mete en un hueco del cráneo y que entonces te ponen detrás de la oreja, pues como la gente que lleva sonotone, un receptor que capta las ondas y que las procesa y que las transmite a una batería externa.
Madre mía, todo esto en 5 años, que están ya aquí a la vuelta de la esquina. ¿Y qué funciones tendría? ¿En qué mejoraría esto nuestro día a día, Estefanía?
Se va a trabajar en diferentes estadios y este va a ser el más inmediato.
Él dice que esto va a servir para que gente que no es capaz de andar sea capaz de recuperar su movimiento, gente que tiene dificultades hablando, o sea, para un poco desarrollar funciones cerebrales de gente que ha tenido algún evento en su vida que les ha hecho perder algunas de sus funciones.
Algo fundamental para las personas que se encuentran en esta situación y más adelante para gente que quiera mejorar sus funciones cognitivas como la vista, el oído o incluso tener una mejor coordinación muscular.
Bueno, pues me parece algo alucinante. Sin duda, otro ejemplo más de que apoyar la investigación y la ciencia tiene como resultado una mejora de nuestra calidad de vida.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
En este sábado 9 de enero llega el momento de colgarnos la mochila y hacer kilómetros cada uno por donde pueda moverse. Y nuestro guía es el periodista y viajero incansable Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y
gracias,
feliz año, amigo
muchas
mío.
Gracias, muchas gracias.
Fíjate, este es un dilema que se me plantea cada año porque no sé hasta cuándo hay que estar felicitándonos el año nuevo. No lo tengo yo muy claro, ¿eh?
Yo hasta el 20 de enero lo admito. Hasta que hay polvorones en la mesita de la entrada a casa, es Navidad, ¿eh? Pero, hay que mantener la Navidad.
El 20 de enero ya no tienes polvorones en casa porque a veces que me duran hasta el verano, ¿eh?
Ya, pero que la gula es pecado, te lo quiero recordar. Yo, en cambio, me lo como todo y así luego ya pido perdón a últimos de enero.
Bueno.
Y además, por ese motivo, este día os quiero hablar, porque sé que estas Navidades han sido duras, ha habido exceso y siempre está la figura del alfajor que se queda bloqueado en el Michelin de la parte derecha.
Ya, este es otro dilema que tengo también cuando llegan estas fechas. ¿Qué hacemos con los kilos de más que siempre nos regala la Navidad? Así que,
pues
Pedro,
clarísimo.
Ponte las pilas hoy que tenemos que bajar el polvorón.
El polvorón, lo mejor es hacer deporte fuera de casa. Y por eso os voy a dar unas recomendaciones para hacer un poquito de ejercicio saludable, sano y salir un poquito de casa, que es lo mejor.
Bueno,
entonces, lo más básico, ¿qué es? ¿Cuál es el ejercicio natural del homínido tipo Homo sapiens? Andar.
Intuyo que te habrá dicho tu endocrino que el mejor sistema para bajar el polvorón es andar, ¿no?
Bueno, sí, lo único que yo al endocrino le adjunto una serie de bares donde voy parando cuando voy andando.
Muy
y por
bien.
Eso me he ido a una zona que me encanta y que es perfecta en esta época del año, esos ¿sí? días bonitos de la costa de Lugo, y me voy a Ribadeo y sigo la senda natural del Camino del Cantábrico, que en la costa es maravilloso y esos días de invierno frío que uno va abrigado, pues saca uno las botas de andar y es maravilloso. Recomendación estupenda. Nos vamos a Ribadeo y cogemos el GR que va por la costa, que además coincide con el Camino de Santiago del Cantábrico, y ese es un camino natural precioso. Tenemos unas playas como la Playa de las Catedrales, que es Patrimonio de la Humanidad, que es un sitio estupendo, con pleamar, con bajamar, siempre está. Hay un pueblo que es una antigua cetaria que se llama Rinlo, donde hacen un arroz con bogavante delicioso y que se puede parar, y hay algún restaurante más, algún chiringuito, y luego está todo súper bien señalizado, solo hay que seguir el camino. La mayoría de ellos se puede hacer andando, y algún vago, algún baguete, muy baguete, lo puede hacer en bicicleta, cara con las bicicletas eléctricas. Pero vamos, recomiendo andando. Es un sitio para parar, para tomarse el bocadillo, hasta para enamorarse, para que veas que también creo en el amor.
Muy bien. ¿Y de cuántos kilómetros estamos hablando aproximadamente?
Bueno, realmente ese tramo son unos 28 kilómetros, y luego en la zona cuando se llega a Foz se puede acortar por la ría, pero se puede dar, es muy bonito hacerlo un poquito más largo, 2-3 kilómetros más, ya. Y es un sitio estupendo. Es una excursión de un día, pero luego hay buen servicio que te pueden llevar de Foz a Ribadeo otra vez y no te van a buscar.
Opción estupenda para vivir de forma intensa y auténtica la esencia de la ruta jacobea, porque esta es hablamos del Camino de Santiago del Norte, ¿no? Es parte,
sí,
del camino.
Realmente es todo una versión del Camino de Santiago, que este año, que es año jacobeo, va a tener muchísimo éxito, que es recorrer todo el Camino del Cantábrico, y siempre el mar a la derecha y derechito, derechito, derechito se llega a Santiago.
Oh, qué bonito,
luego hay que meterse para el interior.
Pero
y muy fácil, porque es muy, muy llanito, muy, hay un perfil y está, suele estar bastante bien señalizado, todo, sobre todo en la zona de Asturias y en la zona de Lugo. En esta zona este de Lugo está muy bien señalizado. Cuando se llega más a Viveiro y a la Ría del Barqueiro, que eso sería una excursión de unos 100, 110 kilómetros, que es perfecto para hacer en 3, 4 días, ahí está, es un poquito más agreste y más cuestas. Pero en lo que yo recomiendo para hoy es perfecto.
Bueno, además, estas largas horas de caminata dan pie a reflexiones profundas que nos vienen muy bien ahora que acabamos de empezar un año nuevo, ¿no? Que nunca está de más reflexionar sobre lo que somos y hacia dónde vamos.
Sí, y lo que vamos a prometer que vamos a hacer y que luego nunca hacemos. Por ejemplo, ir al gimnasio, aprender inglés, ordenar el cuarto antes de salir, apagar la luz. Es un viaje muy de familia.
Muy bien, muy bien. Sí. Caminar es un ejercicio estupendo, ejercicio de baja intensidad, recomendable para personas en cualquier condición física. Es una excursión estupenda la que nos propone hoy Pedro para bajar poquito el polvorón.
Perfecto. Si tenemos mala conciencia, muy mala conciencia, en vez de un alfajor tenemos alfajor, mantecao y polvorón en el Michelin, entonces recomiendo un poco de ejercicio más fuerte. Entonces voy a recomendar una vía verde que para mí es mi favorita. Realmente tiene una componente gastronómica también, que es la vía verde del aceite de oliva. Y es una antigua vía de tren que no se usa, que une Jaén con Córdoba, exacta, más concretamente con Puente Genil. Y este es un camino precioso, 120 kilómetros, más el ramal que lleva Baena, de son unos 8 kilómetros más, y es perfecto. Se puede hacer andando, pero yo recomiendo que se haga en bicicleta. Y además tiene varios puntos de accesibilidad para minusválidos, lo cual por eso lo convierte en un viaje perfecto.
O sea, aquí estamos hablando por la vía verde en bici, pero que pasamos pueblos súper bonitos, ¿no? De toda esta parte, desde Jaén hasta Córdoba.
Pasamos por Torredón Jimeno, pasamos por Martos, pasamos por Alcaudete, con ese castillo maravilloso en la parte alta, pasamos por Luque, pasamos por Baena, donde hay buen aceite en todas, por Zueros, por Doña Mencía, que es un pueblo que a mí me suena a calle de Madrid, por Cabra, el pueblo de nuestro compañero Manolo Lama, pasamos por Lucena. Y luego pasamos, a pesar de que vamos en bicicleta, por algunos de los mejores vinos de España. Por ejemplo, por Moriles, por Aguilar de la Frontera. Y ahí también, pues si vemos que nos falta un poquito de energía, podemos parar y tomar un Pedro Jiménez, algunos Montillas, algunos Moriles, tomar una carne mechada. Porque claro, el trabajo, no podemos tampoco bajar la intensidad gastronómica.
No, ya te veo yo llenando la mochila de botellas de aceite, de botellas de vino.
Claro, para eso me gusta ir en bicicleta a mí, en estas cosas, porque llevan las alforjas y puedes comprarte algunas cositas, un poquito queso también, algo de las dulces que hacen las monjitas de Montilla, en fin, siempre hay excusas para parar.
Desde luego, y siempre hay excusas para salir a dar un paseíto ahora que han terminado las fiestas, que tenemos que bajar esos kilos, esa comida que se ha acumulado en el Michelin, esos excesos. Hemos hecho un recorrido andando, otro caminando, otro recorrido en bici. ¿Y qué más propuestas nos haces, Pedro?
Pues voy a proponer una, porque la gente piensa que montar a caballo no adelgaza. Y te digo yo por experiencia que montar a caballo con disciplina, con postura y con postura de doma es un ejercicio sanísimo. Y quiero aprovechar para felicitar a la Junta de Andalucía, que está haciendo una campaña de publicidad para de rutas a caballo que está sirviendo para recuperar muchísimos caminos.
Anda.
Y hay uno de ellos que a mí me encanta, que es llegar a Ronda, por la parte sur de Ronda, por la antigua calzada romana. Esto es una excursión a caballo estupenda y hay algunas compañías, bueno, voy a recomendar una que me encanta que se llama Caballos y Vino, que claro, ya el título de la compañía es una declaración
Promete.
De intención. Promete. Tú vas a caballo, vas descubriendo paisajes estupendos y de vez en cuando pues paras en una tabernita a tomarte un vinito, lo cual está muy bien. Y otro sí. de mis sitios favoritos es la costa de Cádiz, salir a Bolonia a caballo, eso no tiene precio, salir a Osuna. Claro, eso hay muchísimas posibilidades. Y luego, además, una buena ruta de 4-5 horas a caballo, culeta arriba, culeta abajo, culeta arriba, culeta abajo, te prometo yo que se fortalece y que es un ejercicio muy sano.
No lo había yo pensado, ¿sí? Pero mira, te tomo la palabra y habrá que probarlo, a ver si realmente se hace todo el ejercicio que estás diciendo.
Yo puedo comprometerme a ser tu monitor de equitación, gustosamente, y aseguro que se adelgaza. Y el polvorón, además, en el momento de subir-bajar, Se desplaza y se logra esa talla menos que la que todos buscamos en el mes de enero.
Así que tú montas a caballo también, Pedro.
Oh, yo hago de casi todo en esta vida para sobrevivir. El ser periodista es un oficio muy duro y muy antiguo.
Lo sé. Oye, amigo mío, terminamos con algo de multiaventura, venga.
Bueno, pues mira, lo último y una idea estupenda y que me encanta. Hay una empresa en Ávila, muy cerca de mi casa, que se llama No Solo Cuerda, que hace propuestas para salir a la naturaleza con niños y en familia.
Ay, qué bueno.
Y esos ejercicios no solo es senderismo, sino que hace cursos de escalada, hace cursos de orientación, hace cursos de esquí de fondo, hace cursos de carreras de montaña. Y es una manera, dos cosas. Es quien nos da, es muy mi amigo Rubén, que es muy, muy, muy profesional, da consejos muy prácticos de seguridad y luego, sobre todo, son acciones que se pueden hacer en familia. Y descubres cómo un niño puede escalar al lado del padre y puede hacer en un rocódromo ejercicios para coger cierta técnica, podemos aprender a andar por el monte y no caernos. En fin, esas cosas tan básicas que ayudan a no tener accidentes, que es
muy
fundamental.
Bien. Pues me parece estupendo, Pedro. Hemos dado un montón de alternativas para ir bajando esos kilos de más que hemos cogido durante estas fiestas navideñas. Y si podemos hacer todas estas rutas, estupendo. Que no, pues buscamos otras que tengamos más cerca y apuntamos estas para cuando viajar no suponga un problema de salud.
He dado opciones del norte, sur y centro. Y además me he ofrecido como monitor de equitación de la jefa desde el respeto, siempre, ¿eh? Desde el respeto. No quiero tener aquí un problema laboral, ¿eh?
Pero te digo yo una cosa, me quedo con esa ruta de caballos y vinos, ¿eh? Me ha encantado.
Hombre, sabía yo que ahí habíamos dado en hueso. Era buen sitio. Sí.
Bueno, querido Pedro Madera, gracias como
pues,
siempre por tus recomendaciones.
Muy buenas noches y muchísimas gracias. Adiós.
A ti, buen viaje, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
En la noche de COPE es el momento de hablar de los estrenos de cine y aquí saludo ya en estos momentos a mi querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Ay, qué decir.
Y frías.
Y frías, muy frías. Y además con estrenos que se han adelantado al pasado miércoles, ¿verdad?
Sí, bueno, en Navidad pasa eso siempre, que buscan el día de Navidad, el día de Reyes, etcétera, y reparten los estrenos, ¿no? Entonces, efectivamente, ya ha habido alguno. Ay. Y en general hay otra vez fuga de películas, porque como el panorama no es bueno, se están cayendo los estrenos de enero uno detrás de otro.
¡Qué barbaridad! Bueno, de momento vamos a repasar lo más importante que llega a la cartelera, empezando por una película que se titula Perfumes.
Hubo una época en la que le llovían ofertas millonarias para que hiciera perfumes.
Un día empecé a perder el olfato. Voy a volver al negocio. ¿Me ayudarías?
¿Y por qué no busca a alguien más experimentado?
Usted tiene un don.
Bueno, el aroma del buen cine francés nos ha acompañado durante todo el 2020 y veo que también lo hará en este 21, Juan.
Pues sí, mira, esta es una película que podríamos inaugurar un subgénero que es el de las películas de chóferes. ¿no? Ha habido grandes películas, acuérdate de Paseando a Miss Daisy, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo mismo, es un chofer que además necesita el trabajo porque, bueno, está separándose y necesita un trabajo para poder tener la custodia compartida de su hijo. Y bueno, pues él trabaja de conductor y le ponen a la clienta que nadie quiere tener porque es insoportable, que es una mujer que interpreta a Emmanuel Devos, que trabaja, como hemos oído en el tráiler, es una, no sé cómo se diría, o sea, trabaja oliendo, trabaja con su olfato para crear nuevas misturas para perfumes, pero también para otras cosas, por ejemplo, para detectar si en algún sitio hay fugas, es decir, su instrumento de trabajo es su olfato. Pero es una mujer muy rara, muy insolente, impertinente, poco dada a las relaciones sociales, y este chofer tiene que aguantar de todo. Pero como lo aguanta porque necesita el trabajo, pues se supera, digamos, una primera fase insoportable y empieza a surgir entre ellos una curiosa complicidad. Es una película entrañable, original, que gira en torno a todo este mundo de los olores, que es muy interesante. Y los dos hacen pues como un recorrido, ¿no? Este chofer empieza a sentir pasión por esto de los perfumes y los olores, y ella va abriéndose un poco su humanidad cerrada, se va humanizando y va cambiando y va necesitando la compañía de este chofer, que no es solamente un chofer. ¡Hala! O sea que es una película agradable, simpática, fresca, que en los tiempos que corren, bueno, pues películas así refrescantes, que no es que sean excesivamente profundas, pero hablan de cosas verdaderas, pues está muy bien.
Te iba a decir que sí, esta película tiende un poco a esencia de olor afrutado, pero igual quizá tira más a lo rancio por la protagonista.
No. Bueno, pues digamos que empieza un poquito con un olor, si no rancio, pero sí un poquito, ¿sabes? De tabaco que se te pega la ropa.
¿Sí?
Y efectivamente se va abriendo a olores más primaverales y floridos. Es que
bueno,
lo mío no son los olores, no te sé decir muchas más cosas.
Bueno, no pasa nada, pero es verdad que últimamente las películas francesas despiertan mucha curiosidad porque están bien llevadas y saben cómo conectar con el público.
Sí,
entonces,
y además esta actriz es una gran actriz. Si alguien no la conoce por el nombre, en cuanto la vea, verá que la ha visto en muchas películas y es una mujer con mucha personalidad. Y luego él, que es un famoso actor cómico francés, Grégory Montel, pues hace un papel fantástico, porque es el personaje, digamos, con el que tú te identificas desde el principio, ¿no?
Bueno, pues seguimos con una película, la gran película de animación, Soul.
Esto es el más atrás, donde las almas nuevas reciben sus personalidades únicas antes de ir a la Tierra. Pero hay un problema. Yo no debería estar aquí.
Bueno, y además escuchamos a Pablo López, Escucha la vida, es la canción principal de la película de Disney Pixar de la que todo el mundo habla, Juan.
Todo el mundo habla, pero no todo el mundo habla bien. Es una película que de repente ha estallado en las redes sociales una especie de furor contra ella. Vamos a ver, bueno, es la última de Pixar que no se ha estrenado en las salas, ha ido directamente a la plataforma de Disney, ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que hay que ir acostumbrándose a esto.
Sí.
Y bueno, a ver, ¿qué me parece a mí? Bueno, el argumento es un señor que es un pianista de jazz que de repente se cae en una zanja justo el día que va a tocar con una famosa estrella del jazz, es la ocasión de su vida. Y se va, bueno, pues al limbo, ¿no? Al famoso túnel de luz entre la vida y la muerte. Y allí se encuentra con unos personajes que son las almas, ¿no? Y bueno, digamos que vuelve a la Tierra y por un error de último momento, pues se va al cuerpo de un gato y a su cuerpo se va un alma que no es él. Vale, ¿qué pasa? Pues que todo este mundo de las almas que cuenta la película, que es una especie pues de entre los que creen en la transmigración de las almas y una especie de limbo extraño, o sea, es una metafísica que es muy abstracta, para los niños muy difícil y para los adultos más, porque los niños tienen más imaginación, pero ese trasfondo es muy farragoso y eso lastra la película y tiene mucha importancia en la película. El director es el mismo Peter Docte que hizo In and Out, que le pasaba un poquito algo parecido.
Sí, parecido.
Que era muy compleja. Sí, o sea, sí, no era película para niños. Sí. Había como que rebobinar para enterarte bien, porque había muchas. Esto le pasa lo mismo. Entonces, claro, en una película de animación que aunque a ti te dicen que es de Pixar y vas con tus hijos, etcétera, no puedes poner, digamos, un marco conceptual tan abstracto porque no conectan los niños ni los adultos.
Fíjate, Juan, pero luego lees que está catalogada por los cinéfilos, por los fans, los usuarios del streaming, por la crítica especializada como la mejor película animada del 2021, incluso, bueno, la candidata a más premios en este 2021, incluido el Oscar, y te piensas que es otra cosa, claro.
Mira, pero también te encuentras, el otro día salía en un periódico nacional un artículo que se titulaba ¿En qué momento Pixar dejó de pensar en los niños cuando hacía sus películas?
Vale.
O sea, está viendo de todo. Entonces, la animación es fantástica, los números musicales muy bonitos, y luego la historia es bonita porque habla de valorar las cosas pequeñas de la vida. Pero el envoltorio me parece que no lo ha pillado y que es confuso. Y una película confusa, pues es mal asunto.
Desde luego, para padres y para niños.
Sí.
Bueno, nos vamos a un drama. Este drama se titula El padre.
¿Por qué sigues con lo de París?
Sí, me lo dijiste.
No lo hice.
Lo ha olvidado.
¿Y usted a qué se dedicaba?
Yo era bailarín.
Papá, eras ingeniero.
¿Va todo bien?
¿Quién es usted?
Anthony, soy yo.
¡No pienso dejar mi piso!
Y Juan, esta es una película, supongo que magníficamente interpretada por Anthony Hopkins, como no puede ser de otra forma.
Bueno, pues sí, de hecho merecería un Oscar por esta película. A ver, esta película es una película sobre Alzheimer, pero no es la enésima película sobre Alzheimer, porque tiene un punto original muy importante, y es que está contado desde la mente del enfermo de Alzheimer, con lo que la confusión y el caos mental que tiene una persona que empieza a experimentar esta demencia es la que experimenta el espectador. De hecho, tú dudas de lo que ves. Dices, pero esta es la hija, pero esta es la enfermera, pero este... No lo sabes porque
qué
no
bueno.
Lo sabe él tampoco.
Tampoco, qué bueno.
Entonces, te permite una empatía, un entenderle desde dentro, que eso es muy novedoso en el cine que toca este tipo de temas, ¿no? Y luego, por otra parte, o sea, digamos, la interpretación de Anthony Hopkins, genial. Si se puede ver en versión original, mejor. La originalidad del tema. Y luego, la película te habla de la necesidad tan grande que tienen estas personas de cariño y compañía. De hecho, hay momentos en los que se te saltan las lágrimas, ¿no? Al entender la necesidad que tiene este hombre de estar con alguien que le quiera, aunque él ya no la reconozca, ¿no? En este caso, su hija, ¿no? Yeah. Y también te habla del conflicto de la hija. La hija se tiene que ir a París porque quiere rehacer su vida, porque ha tenido un problema y tiene una oportunidad de volver a empezar en París. Ellos viven en Londres. Y claro, para ella es un desgarro tener que elegir entre su futuro y dejar a su padre, pues, en una residencia o con cuidadoras que le duran un día porque las echa. Entonces, el drama de la hija también lo entiendes muy bien y claro, no es una cosa que puedas resolver con una receta, ¿no? Entonces, bueno, es una película muy grande, para mí es una de las mejores del año, pero es una película dura, o sea, porque el tema que trata no es ninguna fiesta.
Vamos, ninguna fiesta, pero bueno, poderoso relato, ¿eh?, el de esta película.
Sí, y yo creo que debería tener su hueco en los Oscars, ya veremos.
Y querido Juan, a la cartelera ha llegado también esta semana Salvaje, que es la película protagonizada por Russell Crowe, y te pregunto, ¿es tan salvaje como su nombre indica o qué te ha parecido?
Es más.
¿Ah, sí?
Sí. A Russell Crowe estamos acostumbrados a verle haciendo casi siempre de bueno, de hombre de gran corazón, y aquí hace de salvaje, o sea, un tío que se le ha ido la olla, entre otras cosas por la infidelidad de su mujer y tal, y decide arruinarle la vida a una chica que le toca el claxon en un atasco, de forma un poco impertinente, fíjate qué cosa, sí.
Caramba.
Hay que tener cuidado a quién le tocas el claxon.
Sí,
y
sí.
Entonces decide arruinarle la vida, pero literalmente, y es una pesadilla de película. El problema que tiene es que tiene algunas muchas cosas inverosímiles, dices, esto no puede ser, esta chica por qué no va directamente a la comisaría y deja de huir, pero realmente es salvaje la película.
Madre mía, de estos tipos que dices, mejor que no me lo encuentre en el camino,
no,
por favor.
No, en ningún lado.
En ningún sitio. Bueno, profe, vamos a poner nota porque tenemos tres pelis que tienen buena pinta. La francesa, Perfumes.
Mira, la vamos a poner un 7,5, si te parece bien.
Perfecto. Soul.
Bajamos al 7, por bajamos lo que te he contado.
Bueno, pensaba que le ibas a dar menos, fíjate, si te no está
mal. Es que soy muy bueno porque han venido los reyes y todas estas cosas.
Ya, y te han traído muchos regalos, ¿no?
Claro.
Bueno, esta película sí que es un regalo, se llama El padre. ¿Y qué puntuación le das?
Por lo menos un 8,5.
8,5 para Hawkins.
No está muy mal,
bien. ¿No?
La semana.
No, no. No está mal, tenemos buenas películas para ver. Gracias por tus recomendaciones, querido Juan Orellana. Y tú y yo.
Nosotros nos vemos en el cine.
Adiós.
Adiós, hasta la semana que viene.
Un besito.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, cogemos aire, como dice Vanessa Martín, porque las vacaciones llegan a su fin y este mes de enero se presume bastante complicado. Nosotros nos resistimos a que las fiestas desaparezcan, por eso con la resaca de los Reyes Magos hoy queremos saber cuál es ese regalo especial que nunca has olvidado y que puede que aún conservas. Estefanía, es que este fin de semana es el último momento ya que tenemos para jugar y para entretenernos con lo que nos han traído los Reyes Magos.
Sí, es el último. Y nuestros oyentes están teniendo muchos recuerdos. Por ejemplo, Ángel todavía recuerda con todo detalle su regalo favorito de la infancia.
Pues mira, yo recuerdo con mucho cariño en unos cochecitos así, maquetas pequeñitos, de coches españoles de los años 60-70, el Seat 600, el R4, el 1500, y los he tenido durante un montón de años. En una limpieza que hicimos se perdieron, pero he empezado a hacer otra vez colección de coches pequeñitos, maquetas de juguetes, y es un muy buen recuerdo que tengo de aquellos reyes infantiles.
Claro, bueno, esa afición por los coches ha pasado de generación a generación, porque los niños de hoy en día siguen coleccionando otro tipo de coches, pero bueno, hay unas colecciones tremendas de coches. Sí, 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 los Reyes Magos han venido cargados de coches también este año. Pero qué pena, oye, que perdiese la colección de la abuela, ¿eh, Ángel?
Pues sí, porque sobre todo tendría mucho valor sentimental.
Desde luego que sí, qué interesante.
Bueno, a Domingo le tocó compartir muchos regalos de pequeño, cuando era niño, pero el mejor regalo de todos le llegó algo más crecidito, ya tenía 50 años.
Yo tengo 55 años y, hombre, recuerdo muchos regalos bonitos. Pasa que éramos una familia grande, éramos 8 hermanos y regalitos poco. O mejor un regalito y o mejor un camioncito de eso de plástico y te tenía que durar mucho tiempo. Pero bueno, el mejor regalo va a venir con 50 años, que es mi hijo, Juan José, que ahora tiene 5 años, y es lo más bonito del mundo entero. Ese es el mejor regalo que tengo.
¿Qué me dices? Con 50 años, Domingo, sin duda el mejor regalo que uno puede tener son los hijos. Pero qué agotador, con 50 años.
Qué valiente.
Sí, 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 sin duda. Oye, con 8 hermanos, es que la cosa está achuchada y uno se ahí convierte en todo un superviviente, ¿eh? Eso es así. Bueno, Domingo, gracias por tu mensaje. Y a ti, querido oyente, cuéntanos cuál es ese regalo especial de los Reyes Magos que nunca has olvidado y que puede que aún conserves.
Cuéntanoslo, estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Estamos a 9 de enero y seguro que algún propósito de año nuevo te has marcado. ¿Lo has puesto ya en práctica o lo estás retrasando? Esta noche te voy a contar los pasos que debes seguir para que este año por fin consigas tus metas.
Pero lo deseable es que haya algo que vaya surgiendo dentro de ti por hacer de este mundo mejor, por conseguir transmitir lo bueno en mi entorno. Es decir, que yo lucho por que esas expectativas me hagan mejor persona y por ayudar a los demás.
Bueno, pues este es uno de los consejos que nos da Marian, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y en unos minutos nos da todas las claves.
Esta canción es para todos los idiotas que dispararon su desprecio en mis cristales. Va siendo hora de cerrar algunas bocas, va siendo hora de dejar de maltratarme. Liquidaré primero a 3 o 4 haters. En defensa propia dejen de alterarse. Y por si no es suficientemente, también me llevaré un reggaetonero por delante.
A arranca un nuevo año con la esperanza de que esta pandemia termine cuanto antes y recuperemos nuestra vida lo antes posible. El mundo de la música ya se ha puesto en marcha y artistas como Marwan comienzan el año subidos a un escenario. Será el próximo viernes 15 de enero en el Inverfest, con todo agotado, y esta noche nos lo va a contar. Ahora, noticias.
Cuatro discos, ya no es auténtico, ya nunca toca en bares, no es poeta, es fruto del mercantilismo, tampoco soy Kill Bill, pero hoy voy a vengarme. ¿Y qué decir de esos imbéciles que odian a los que alcanzan lo que ellos no intentaron? Todo caballo amarrado odia al resto de caballos que galopan por el prado.
Son solo 5 gramos, ¿eh? Tampoco te creas que nos afecta tanto. Pero me apetece escupirlo.
Suéltalo.
Espera, te cuento cómo va. Escucha. El problema es que sabes quién soy, pero yo no quién eres. Un juego tan desigual. Es lo que sucede si juntas envidiosos crueles y una red social. Es cierto, mi resentimiento tiene 5 gramos. Me quito el bozal porque me apetece caer bajo. Tan bajo que alcance tu nivel mental. Un gramo va por el gracioso, el pollo más tonto de todo el corral. Tus memes tienen tanta gracia como un discurso de Santi Abascal. 2 gramos por el subnormal que inventa mentiras para ser viral. ¿En serio? ¿O tienes 6 años, chaval? ¿O un grave tumor cerebral? 3 gramos por el artista resentido, dolido por su fracaso musical. No pagues conmigo lo que has hecho mal, amigo, fuera de mi pedestal. 4 por quien va de juez y me espía, vigila hasta mi ortografía. A su señoría le digo que vengo a votar en la mesa de su tribunal. 5 por el hijo puta que cuando me nombra prepara un puñal. Mi enfado dura 6 segundos, tú serás un mierda hasta el día de tu funeral. Por mí como si un meteorito se apunta al tabique nasal. Idiotas, que os jodan o no me da igual, sé que el rencor nunca fue comercial.
Un león despertando por dentro. Se avecina un domingo sangriento.
Va a haber sangre.
La catástrofe va a comenzar. Tengo 5 gramos de resentimiento. Estos este estribillo lo siento. El rencor nunca fue comercial. Lo siento.
Lo siento.
El rencor nunca fue comercial.
Pero solo reclamo el derecho a enfadarme, enfadarme y poderme vengar. Reivindico el derecho a enfadarme, reivindico el derecho incluso de patearle en el culo a cualquiera que venga, que venga, que venga, que venga y comete un abuso. No me llames iluso, no. No me llames iluso, no. No me llames, no. No me llames, no.
Marwan.